Estamos convencidos que todos,
¿todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Pues bienvenidos a un episodio más, un episodio que va a estar lleno de información creo que muy valiosa, ¿no? De uno de los recursos más valiosos, que sin ese recurso realmente no existiríamos o no podríamos seguir existiendo o conociendo la vida como la conocemos hasta la fecha. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo Rodríguez de Veolia. Ahorita vamos a dejar que Juan Pablo se presente personalmente, pero Juan Pablo, gracias primero por aceptar la invitación, por estar aquí y por dedicarte a un tema tan importante. Así que bienvenido y gracias por estar aquí.
Hola Carla, muchas gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar aquí en el podcast contigo. Y claro, vamos a hablar de un tema muy importante como es el agua.
Me encanta. Juan Pablo, quisiera empezar primero diciendo quién es Juan Pablo. O sea, ¿cómo es un poco de tu trayectoria? ¿Cómo diablos llegas a Veolia, no? A dedicarte a este tema. Platícanos un poquito de el capitalista consciente que está atrás, ¿no? De este micrófono el día de hoy.
Gracias, Carla. Bueno, yo actualmente soy director comercial para Veolia Water Technologies and Solutions, empresa dedicada a todo lo que es el tratamiento de agua, tratamiento para agua potable, desalación, tratamiento de agua residual para hacerla potable. Veolia es una de las empresas más grandes, una empresa más grande en cuanto a tecnologías para tratamiento de agua. Y bueno, ¿cómo vengo de esto? La realidad es que yo desde niño, mi padre trabajaba en la industria de agua, no hacía tratamiento, él hacía perforación de pozos para agua. Y de alguna forma siempre estuve involucrado con estos temas de agua y siempre con la problemática de que antes tenías que perforar un pozo a lo mejor a 40, 50 metros y sacabas agua, ¿no? Y yo fui escuchando poco a poco cómo no eran 40, 50 metros, era perforar a 60, 70, 80, 200, 300 metros, sacabas menos agua y con peor calidad. Ahí empezó esa duda de, bueno, ¿y por qué seguimos sacando y sacando y sacando agua? Se escucha también que la Ciudad de México, yo vivo en la Ciudad de México, nos estamos hundiendo. Vivo en un lugar, tengo muy cerca la presa Madín, que está en el Estado de México, en Atizapán, que también llegué a ir con mi padre alguna vez a pescar ahí hace muchos años y de un tiempo para acá es agua verde, ¿no? Agua muy contaminada. Entonces decía, bueno, ¿por qué pasa con esto? Seguimos perforando pozos y seguimos agujereando todo la ciudad. Y de ahí salió la idea de ir a hacer una maestría. Tuve la fortuna de poder estudiar en España un máster precisamente en lo que es ingeniería ambiental y gestión de agua. Y España, bueno, por igual, por escasez de agua que ha tenido, tiene muchas tecnologías, está muy avanzado. Estoy hablando de hace 20 años que fui a estudiar la maestría, muy avanzado con estos temas, y empecé a ver que había otras posibilidades, ¿no? O sea, no solamente seguir extrayendo agua, sino con la que ya tenemos, volver a usarla. Cuando volví a México, afortunadamente pude entrar en una de las empresas más grandes referente a tratamiento de agua, que en la época era de General Electric, GE Water and Process Technologies, que posteriormente fue adquirida por Suez, empresa francesa también dedicada a grandes obras hidráulicas, y actualmente tuvo una fusión con Veolia. Entonces, bueno, me he ido llevando de la mano una cosa con otra, pero todo salió desde entonces, ¿no? De mi padre con esta parte de perforación de pozos. Me gustaba el tema del agua. El agua tiene muchas variantes. Puede ser la parte de hidráulica, con tubos, tanques, bombas, puede ser la parte hidrológica, puede ser la parte de tratamiento de agua, puede ser almacenamiento. En realidad a mí me gustó esta parte de tratamiento de agua, pero con esa duda, ¿no? De por qué seguir sacando y poder, por qué seguir extrayendo y no mejor la que ya tenemos, ver de qué manera la mantenemos, ¿no? Entonces, de ahí viene. Y
creo que está padre.
20 años en este tema de agua.
Está padre y me encanta porque creo que es bien interesante el darnos cuenta cómo hay algo desde niños, ¿no? Que había esta cosquillita inicial, ¿no? Y cómo esa cosquillita inicial fue creciendo hasta convertirse hoy en un propósito de vida del que hablamos. Juan, pongamos un poco contexto. O sea, hablemos de la problemática de agua hoy en día, si quieres, a nivel mundial, nacional, América Latina. O sea, ¿dónde estamos parados y a qué nos estamos enfrentando actualmente? Creo que tenemos, ¿no? Se escucha en México como áreas como Monterrey, donde a las zonas más desfavorecidas, por así decirlo, tienen un problema de escasez de agua brutal, ¿no? Personas con un nivel socioeconómico más alto no se enfrentan tanto a esto, pero la realidad es que estamos rogando porque llueva, ¿no? Y creo que el resto del país, a lo mejor pensamos que México es súper abundante, que tenemos agua para aventar y compartir, yo abro la llave de mi regadera y sale agua y no tengo ningún tema. Y entonces hay veces que sectores favorecidos de la sociedad no se enfrentan a este problema y quisiera crear un poco de conciencia de decir, ok, hablar de agua no solamente es hablar de un recurso natural, es hablar de una desigualdad social importante y a la vez quisiera poner el panorama general de qué diablos está pasando con el agua, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo y a qué nos podremos enfrentar en un futuro peor todavía.
Bueno, la verdad es que es un tema que podemos quedarnos horas y horas intentando ser práctico, ¿no? Mundialmente hay una escasez de agua. Hay escasez de agua o hay contaminación del agua existente. Tenemos un cambio climático que no podemos negar, que al final el cambio climático fácilmente se define como que en los lugares donde llovía mucho, ahora llueve más, y los lugares donde no llovía, ahora llueve menos. Y hay todo un desafío en la gestión de aguas residuales, es decir, poder tratarlas. Tenemos realmente a nivel mundial un problema que se ha ido arreglando en, dependiendo de los países, ¿no? De países europeos han estado más desarrollados con estos temas, la gente ha sido más consciente con estos temas, pero México ha ido poco a poco entrando, debido a las problemáticas, entrando en esta conciencia también. En México, el 75-77% de la población vive en regiones donde hay poca agua. Todavía el 10% de la población, 12 millones de personas, somos 126 millones, según el último censo, 12 millones carecen de agua potable y 24 millones carecen de alcantarillado, como tú bien lo dijiste. Hay personas que viven a zonas menos afectadas, abres la llave y sale, no pasa nada. Y otras personas que tienen que transportarse todavía varios kilómetros para poder tener agua. Y hay problemas de agua, de agua residual, ¿no? De alcantarillado. Pero un dato que es muy impresionante es que el 87% del territorio mexicano sufre algún grado de sequía. Todos pensaríamos que, bueno, todo el sureste no tiene problemas. Ya empieza a tener problemas, claro. No problemas como tenemos en Monterrey, pero ya se empieza a ver problemas. Lugares como Chiapas tienen cerca de 20 mil metros cúbicos de agua por habitante por año y como Ciudad de México 74. O sea, ve la diferencia, 20 mil metros cúbicos contra 74 metros cúbicos. Eso implica que tienes que importar agua de otros lugares, como México, que es el sistema Cutzamala, tienes que traer agua por kilómetros y kilómetros. Además, la pendiente que hay elevada, eso implica consumo energético. Entonces, el 87% del territorio mexicano ya sufre algún grado de sequía, tomando en cuenta que el 60% es agua superficial, o sea, el agua que consumimos es ríos, lagos, y el 40% es subterránea con acuíferos. Y tenemos un déficit de lluvias que ocasiona que haya déficit en las presas, pues ese 60% de agua superficial pues está reduciendo y tenemos acuíferos sobreexplotados, lo que te decía hace un momento. Antes tú perforabas un pozo, 30, 40, 50 metros, sacabas agua, ahora tienes que perforar 300, 400 y sacas menos cantidad de agua y más contaminada. Entonces, si hay una problemática, si tenemos faltante de agua en México y tenemos ya a plantas de tratamiento de agua residual, pero solamente, según la Conagua y la UNAM, estudios que han hecho, solamente el 57% de las aguas residuales son tratadas correctamente. Es decir, hay muchas plantas de tratamiento. O sea, hay 2.500 plantas municipales, 3.000 plantas industriales, pero solamente el 57% trabajan bien o de manera correcta. Es decir, algunas funcionan, porque el tratamiento de agua tiene ya varios años que inició, pero no se ha dado mantenimiento, es decir, algunas son simplemente un tanque donde pasa agua, se oxigena un poco y se va. Pero no es, eso no es un tratamiento de agua. Afortunadamente, existe una nueva legislación en México, la NOM 001 versión 2021, que hace que el tratamiento de agua tiene que ser más exigente. Es decir, la calidad del agua que tiene que salir de esas plantas debe ser mayor. Eso ayuda mucho precisamente para que el agua que llega a los ríos, el agua que llega a los lagos, sea de mejor calidad y no esté contaminada. Entonces, hay una gran problemática por falta de agua. Sin embargo, bueno, hemos ido avanzando con algunas normativas, con las tecnologías, para ir mejorando. Tenemos un problema, pero la parte positiva es que estamos en un buen momento, es el momento cero, es decir, el punto exacto para empezar a resarcir los daños. ¿Y qué es tarea de todos? O sea, no es gobierno, no es las industrias, sino todos estamos metidos en esto, todos tenemos el problema, y creo que cada uno tiene que ser ese capitalista consciente, como bien dice tu programa, tu podcast, para que podamos avanzar de manera positiva.
Me encanta y justo a eso iba, ¿no? Es decir, ok, hay veces que nos gusta sentar el panorama y decir, ok, ¿dónde estamos parados? Entendamos que tenemos una problemática. Creo que nos ha pasado con varios episodios, grabamos con Smartfish, ¿no? Una compañía que habla de pesca, y cuando te dan el contexto, ¿no?, de lo que sucede en los mares, fue como, wow, yo no sabía que el impacto que yo tenía a través de consumir cada uno de, ¿no?, pescados, mariscos, ¿no? Hablamos con Isla Urbana, ¿no? Igual, la mala gestión del agua que existe en Ciudad de México a pesar de las lluvias torrenciales, ¿no? Y entonces como que ponemos un poco de perspectiva. Parte de estar aquí es decir, si se puede, ¿no? Podemos cambiar la manera en la que hacemos las cosas, podemos transformar el sistema en el que vivimos, y depende de diferentes actores. Y quisiera entrarle a cada uno de estos actores, ¿no? Sé que Veolia se concentra mucho más en la parte industrial y creo que existe un sinfín, ¿no?, por suerte, de capítulos, de creadores de contenido que hablan del impacto que podemos tener en nuestras casas, ¿no? Desde disminuir consumo de carne, bañarnos más rápido, industria textil, etcétera. Quisiera entrarle hoy a la parte industrial profunda, ¿no? O sea, si tengo un ingeniero ambiental el día de hoy aquí, vamos a aprovecharlo al máximo. Y hablemos un poco de estos conceptos, Juanpa. O sea, tenemos, y creo que a veces se sataniza a un montón de industrias, ¿no? La industria refresquera, la industria textil son las peores. Y no estoy diciendo que no, solamente quiero decir cómo podemos, si yo soy dueño de una refresquera, si yo soy dueño de una planta, ¿no?, manufacturera, ¿qué soluciones existen? ¿Cuál es mi rol? ¿Y qué puedo hacer? Ahora, antes de entrarle a esto, quisiera preguntarte algunos términos como más precisos, ¿no? Hablemos de tratamiento de agua. ¿Qué es el tratamiento de agua? Creo que es uno de estos términos que se ha hablado por años. Ah, sí, es una planta tratadora de agua. ¿Qué hace? ¿No? ¿Esa agua se puede volver a consumir para consumo humano? O sea, hablemos un poco, desmenucemos cada uno de estos conceptos, porque creo que hoy, ah, sí, tengo una planta tratadora de agua, y acabas de decir el ejemplo de cuántas no han recibido mantenimiento y entonces... Es un chiste.
Y mira, el tratamiento de agua es muy amplio. ¿Por qué? Porque hay muchos contaminantes. Hay contaminantes físicos, contaminantes químicos, contaminantes biológicos. Va a depender qué es lo que estás tratando y a qué es a lo que quieres llegar. Porque también depende de la industria, como bien dijiste, la industria textil va a requerir un tipo de agua, la industria de energía eléctrica requiere agua desmineralizada, otro tipo de agua. La industria farmacéutica es agua de alta pureza, es otro tipo de agua. La industria refresquera tiene que tener cierto contenido de sales para que el refresco o las cerveceras para que sepa rico, o el agua para que no sepa tan insípida. Es decir, cada industria requiere un tipo de agua y va a depender de la fuente. Estamos ahora mismo con tecnologías tan avanzadas que podríamos utilizar agua residual y poderla poner inclusive para consumo humano. Ahí es un poco el tema de qué pensará la gente. Empresas refresqueras quizás les cuesta trabajo animarse a decir, bueno, estoy usando agua residual, tratada, porque bueno, puede ser ahí un concepto, pero ya en algunos países en Europa se está haciendo, en Estados Unidos se está haciendo, en algunas industrias. Entonces, ¿qué es el tratamiento de agua? Es simplemente quitarle todos los contaminantes físicos, químicos o biológicos al agua para un uso, ¿ok? Puedes tener, perdón, y hay diferentes tipos de tratamientos, tratamientos para quitar, en tal caso que trajera fierro, el agua, para quitar contaminantes muy gruesos como tierra, contaminantes que tú puedes ver a simple vista, ¿no? Hay contaminantes que no puedes ver, como la sal, y se puede tratar ya con membranas, con ósmosis inversa, para quitar la salinidad al agua. Es decir, sí se puede hacer agua potable a partir de agua de mar, que estaba conceptualizado como algo muy caro, como algo absurdo. Sin embargo, para nosotros, si todas las industrias o zonas hoteleras que están cerca de las costas utilizara agua de mar y la desalara, sería más barato que estar extrayendo agua de los mantos acuíferos o trayendo de agua dulce para su uso. Entonces, sí hay diferentes sistemas. Hay potabilización de agua, también sacas agua de pozos, agua de ríos, le quitas cierto contenido de contaminantes y la puedes utilizar en industria, en municipios, o puedes sacarla del mar, como comenté, o puedes reciclarla y reutilizarla. Entonces, son diferentes conceptos que manejamos, pero sí hay diferentes tipos de tratamientos y depende la fuente y depende el uso, son las tecnologías que tienes que utilizar. Lo que sí no se vale es tener una planta de hace 50 años y pensar que va a seguir funcionando sin un mantenimiento. Todo requiere mantenimiento, los automóviles, las casas, todo lo que utilizamos requiere cierto mantenimiento. Una planta de tratamiento de agua también requiere una optimización y un mantenimiento. La calidad de agua que recibió hace 50 años cuando se fabricó no es la misma que recibe ahora y la calidad que tiene que entregar tampoco es la misma que se requería hace tiempo. Entonces, sí es sí hay una diferencia en los tratamientos de agua.
Creo que acabamos de hablar y entrarle a un concepto bien interesante, que es hablar de economía circular. Creo que es estos conceptos que se ha empezado, ¿no?, a popularizar, bendito sea, ¿no? Decir, ok, ¿cuál era la economía lineal, ¿no? Extraigo, produzco, ¿no?, utilizo basura. Y esto nos ha llevado a uno de los principales problemas actuales, que tenemos cambio climático y un tema de contaminación brutal. Y con el tema del agua sucede exactamente lo mismo. Hoy en día es, utilizo el agua, la utilizo para mi proceso de manufactura, desecho en gran parte, y ahí termina mi responsabilidad como compañía, ¿no? Y ahora con toda esta ola que estamos trabajando, o sobre todo esta conciencia, ¿no?, este nivel de conciencia, es decir, el sistema no puede mantener así porque sobrepasamos los límites planetarios constantemente por todo el efecto secundario que también tener agua contaminada está generando, ¿no? Y entonces hablar de esto, Juanpe, es hablar de economía circular para cada una de las industrias. ¿Cómo se podría ver eso? O sea, ¿cómo hablemos de costos? Porque hablar de economía circular muchas veces como empresario lo primero que dices es, eso implica una inversión enorme para mí. Y creo que eso es un tema bien interesante, ¿no? Y me gusta que hasta te mueves, porque es decir, es uno de los principales mitos que hay que quitar. ¿Cómo hablar de economía circular? ¿Cómo hablar de reciclaje, tratamiento, ¿no?, gestión correcta del agua? Viene de la mano, porque creo que ahorita lo vas a mencionar, es cómo disminuyo el consumo de agua que necesito para mis procesos productivos, que hay compañías que se centran solamente en ese lado. Pero además tenemos que sumarlo y decir cómo roe esa circularidad al agua para no tener que estar extrae y extrae y extrae y desecha y desecha. ¿Podemos hablar un poquito más de eso?
Sí, sí. Bueno, economía circular es un concepto que está ahora mucho, escuchándose mucho, y se habla de todo, ¿no?, de residuos sólidos, urbanos y demás. Esta creación de esta estrategia para lograr la sostenibilidad del planeta se me hace maravillosa. Dejar de extraer, usar y tirar, para extraer, usar, reciclar y reutilizar, y reutilizar, y reutilizar la mayor número de veces que sea posible. En México ya se habla del reciclaje de plástico, ¿no? Es muy común, ¿no? Y sabemos que compañías como, bueno, las compañías refresqueras mayores hacen reciclado. Falta mucho, o sea, en México solo se recicla como el 30% del plástico que se utiliza, pero ya es un avance. Hay reciclado de papel, ahí digo, México es de los mayores recicladores de papel y cartón, o sea, es una industria enorme en la parte de reciclado, pero también tenemos que empezar a ver el reuso del agua como una opción. Para nosotros, el reuso de agua más bien ya no es una opción, es una necesidad. ¿Okay? Esto nos ayuda a reducir el impacto ambiental, ¿okay? O sea, todo lo que es esta modificación del ambiente ocasionado por el hombre, reduce la demanda y presión sobre el suministro del agua. Como tú dijiste, en Monterrey ha habido gran escasez. ¿Qué pasaría si toda el agua que utiliza la industria en Monterrey fuera reutilizada? Eso dejaría que el agua que utilizan los municipios pues fueran para ellos, ¿no? O sea, para las comunidades. Un reuso de agua, una economía circular en agua, es también la elimina la necesidad de transportar agua. Ciudad de México, como comentaba, la mayor parte del agua viene del sistema Cutzamala. Bueno, viene mucho de pozos también, pero del sistema Cutzamala. Todo ese consumo energético y la energía también requiere agua. Las plantas de producción de energía que son con turbinas a vapor, el vapor al final es agua y es agua de alta calidad. Pero entonces, para llevar el agua a la Ciudad de México, por el sistema Cutzamala, con toda la energía que requiere, gastas bombas, transportas agua, sale muy cara. Eso podrías eliminarlo con el tratamiento y la reutilización. Las industrias podrían volverse autosuficientes. Y ahí tocaste un punto muy importante. Esta idea de, bueno, voy a hacer una planta de tratamiento de agua, me va a costar carísimo. Desafortunadamente, las plantas de tratamiento de agua residual son de lo último que está en las industrias, ¿no? Muchas veces no está ni dentro de la industria. Yo que me dedico a esto, me ha pasado que he ido 5, 10, 15 veces a una industria y nunca he entrado a la planta. ¿Por qué? Porque la planta de agua residual está afuera. Entonces sales, rodeas la planta, te vas hasta el final, ahí en la orilla que nadie la vea porque además huele mal, y ahí la tienen. Pero ¿qué pasa si eso lo hacen una cosa que pueda producir dinero? ¿Cómo es esto? En lugar de que tú compres el agua al organismo municipal, en lugar de que pagues por tu derecho del pozo, si tú la utilizas, la tratas y la vuelves a meter a tu sistema, podrías tú empezar a dejar de consumir agua. Claro, es un gasto que debes hacer al inicio, pero después, a lo largo de los años, y depende de la industria, hay industrias que en 1.5 años, en 18 meses, ya recuperaron la inversión, industrias que a lo mejor pueden llevarse 3-4 años, recuperan la inversión, pero a partir de ahí es un ahorro. Es decir, el agua ya puede ser hasta una forma de reducir costos. Y hay plantas o hay industrias que requieren agua potable, hacen tratamiento, les sobra mucha agua porque no la pueden utilizar, porque tienen una planta productora de agua embotellada. Requiere mucha agua potable, pero requiere agua residual para calderas, para torres de enfriamiento, para limpieza, para riego, para los WCs, y tiene a lo mejor mucha agua residual que no puede volver a meter al sistema. Esa hasta la puede vender como agua tratada a municipios u otras industrias. Es decir, puede hacerse un negocio con el tratamiento de agua. Entonces, además de ser sustentable, además de ser algo ecológicamente bueno, también puede ser un negocio rentable. Y puedes inclusive incluir a muchas entidades. Es decir, tenemos un ejemplo muy bonito en San Luis Potosí, donde el municipio tenía un agua residual que tenía que tratar y no tenía los recursos para hacer una planta de tratamiento de agua residual. Y había una industria muy grande, una mina, que requería agua potable para sus procesos y el municipio no tenía el suficiente agua para darle. Dijo, bueno, entonces yo te trato tu agua residual, te quito ese problema a ti, a mí me sale más barato porque ya no voy a comprarte agua potable, invierto en la planta y además con el sobrante te lo puedo donar para parques y jardines y demás. Y así lo hicieron. Esta planta lleva más de 10 años funcionando. El agua municipal se quitó un problema de encima, que es el tratamiento de agua. La industria economizó porque en lugar de comprar agua potable, adquiere agua residual, que ahí sí desconozco si se la vendan o se la dan. tiene agua residual, la usa para sus procesos y como es mucha agua, el resto lo dona para el Parque Bicentenario en San Luis Potosí. E inclusive los lodos que sacan los tratamientos de agua también los donan como abono para el parque. Entonces, esa es la economía circular que estamos hablando. Son proyectos muy bonitos que deberíamos interactuar municipios, industrias, personas, para que esto vaya avanzando. Entonces, es correcto, o sea, es económicamente viable, además de ser sostenible. Entonces, reduciendo el impacto ambiental, reduce la demanda y presión de hidráulica, elimina la necesidad de transportar agua, como decía el sistema Cutzamala, dejas de consumir agua de los pozos. Tú sabes que la Ciudad de México se está hundiendo, que es un problema, pero ese causa otro problema además en la parte de sacar el agua. Antiguamente el agua residual de la ciudad, por gravedad, se iba. Nos estamos hundiendo, ahora hay que bombear para llegar a donde se almacenaba el agua y que ahora llegue a los tanques de almacenamiento y por gravedad se vaya. Entonces, tenemos que buscar esta forma de cómo lo que ya tenemos empezarlo a utilizar, tomando en cuenta que ya no hay más. El agua que tenemos es la que hay, ¿no? Entonces, eso es la economía circular, cómo lo vemos nosotros y la importancia que hay para que las industrias se involucren en esto y que quiten ese concepto de es caro, ¿por qué voy a invertir? Porque claro, es caro cuando nunca volteaste a ver tu planta, pero si la ves ya como un método de que puede ser una reducción en tus costos operativos, es lo que tenemos que empezar a ver.
Híjole, creo que tocas un montón de puntos importantes que quiero resaltar. Uno, en algún momento de la conversación decía, ok, ¿en dónde queda la responsabilidad de gobierno, ¿no? Y dónde queda nuestra responsabilidad? Y con este caso, al final es una responsabilidad compartida, ¿no? Es entender que, como siempre, los recursos son limitados, ¿no? Se puede o no se puede y que no siempre se puede. Y que es una responsabilidad compartida que en capitalismo consciente nos gusta decir es una alineación de stakeholders, ¿no? Es entender que vivo en un sistema más allá de mi operación, que mi existencia como empresa tiene un impacto en el demás ecosistema en el que estoy. O sea, si yo soy una empresa que utilizo mucha agua, ¿no? Y estoy teniendo que extraer y extraer y extraer agua, obviamente voy a dejar a lo mejor a la comunidad que está alrededor, ¿no? Sin agua, ¿no? Y entonces que eso genera un problema adicional y entonces es probable que son los mismos trabajadores, ¿no? A los que mi proceso estoy dejando sin agua. Y es algo que sucede constantemente. Y el entender cómo si nos alineamos y alineamos necesidades, existen maneras de hacer este movimiento circular, ¿no? Que nos beneficia a todos. Porque hay veces que pensamos que una alineación así es yo gano y tú pierdes. Al contrario, se vuelve un yo gano, tú ganas y la sociedad gana más, ¿no? Y entonces entender este tipo de transacciones genera un sinfín de posibilidades nuevas. Estamos estudiando un montón de casos de estudio, por ejemplo, en Dinamarca, cómo varias industrias están juntando igual y es una alineación de necesidades, ¿no? Oye, yo limpio cisternas y entonces tengo un montón de agua residual y entonces me junto con esta empresa y se vuelve un modelo de negocio de conexión entre residuos porque lo que uno necesita, ¿no? Y uno utiliza más, a lo mejor es desperdicio del otro.
Y lo que te decía al inicio, o sea, el agua tiene muchos ramos, ¿no? Desde la transportación, el almacenamiento, el tratamiento, extracción, limpieza, o sea, y cada uno, como dijiste, este caso que comentas, pues es muy interesante. Si todos empezáramos a hablar un poquito, decir, oye, yo hago esto y yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, o sea, podría ser un negocio precisamente que quizás no existía antes, ¿no? O sea, algo que no, quizás no se haya creado y que se pueda hacer un nuevo negocio. Y comentaste algo muy, muy chistoso. Es verdad, o sea, la industria, o sea, un gerente de planta que a lo mejor no quiere invertir en su planta de tratamiento, pero va a su casa y no tiene agua y dice, ¿cómo es posible? El municipio no me ha dado. Bueno, y tú mismo en tu industria te estás gastando toda que pudieras hacer una inversión para tratarla y que la inversión a comparación de lo que cuesta una planta de producción es mínima. Es decir, si tú haces esa proporción, o sea, una planta, o sea, sí, pues, o sea, por los volúmenes, no sé, puede costar $1 o $2 millones, pero una planta de producción de alimentos, de textil, bueno, cuesta cientos de millones de dólares, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no es proporcional, simplemente es que nunca se había tenido en cuenta, ¿no? Repito, tú no te das cuenta que tu baño de tu casa requiere un tratamiento hasta que se descompone, pero la verdad, tú no le inviertes al baño, no le inviertes al tanque que tienes arriba en casa, lo compras y lleva ahí 10, 20, 30 años y no le inviertes nada, y si le inviertes y te cuesta, ay, costó 5 mil pesos, te asustas cuando, bueno, estás almacenando el agua que al final vas a utilizar. Entonces, cuando te das cuenta en el caso de las industrias que, repito, que eso puede generar un ahorro en su operación, es cuando empieza, cuando empiezan ya a voltear a verte. El objetivo es que, y gracias a este tipo de medios, del podcast, de noticias, de medios de comunicación, que todos se empiecen a dar cuenta y lo empiecen a ver. Yo lo veo en la gente cercana a mí que no sabía nada sobre tratamiento, sobre desalación, y dice, no, es que la desalación es carísima. Y yo, bueno, ¿comparado con qué? ¿Y cómo sabes, no? ¿Qué es caro para ti? Entonces, hay que hacer todavía mucha conciencia en toda la gente sobre estos temas.
Lograr crear un modelo de negocio como los que entrevistamos puede sonar como algo lejano y complicado.
Después de 3 años de investigar, entrevistar y relacionarnos con expertos en el tema, decidimos compartir con nuestra comunidad todo eso que hemos aprendido durante este camino.
Rediseñamos nuestro sitio web y ahora podrás encontrar todos los capítulos, una editorial nueva, con noticias y herramientas sobre el mundo del capitalismo consciente.
Y nuestra parte favorita, una nueva sección de aprendizaje, donde encontrarás un curso para diseñar una empresa consciente, un workshop para alinear a tu empresa en cualquier pilar e incluso la certificación como consultor en capitalismo consciente.
Quisiera hablar, Juanpa, de todo un tema, o sea, si ahorita justo hemos mencionado, ¿no? Hablar tratamiento de agua, hablar de reciclaje de agua se vuelve una estrategia de negocios, porque también es, ¿no? Es coherencia, ¿no? Es estar alineados a una necesidad real, pero a la vez se vuelve una estrategia de negocios. Pero también, cuando lo utilizamos como una estrategia de negocios, existen malas prácticas, como siempre, ¿no? Estos famosos color washing, green washing, etcétera, que existe. Y creo que a veces podemos entender cómo se ve el lado bonito. Quisiera explorar cuáles son como estas malas prácticas que existen actualmente. Porque creo que a veces que dejamos esto solamente a pues, que el ingeniero, ¿no? El ingeniero lo vea. Pero si el ingeniero le está valiendo, ¿no? El ingeniero ambiental o al ingeniero que está en el lugar, porque seguro hay... Es una industria nueva, ¿no? Hablar de economía circular, hablar de tecnología, o sea, es relativamente nuevo y todavía creo que existen un montón de malas prácticas en la industria por, no quiero decir maldad, porque genuinamente no creo que sea maldad, creo que es más un tema de desconocimiento, de no tengo ni idea de cómo atacarlo, ¿no? Es un problema más grande que entonces no le quiero dar la vuelta o no quiero afrontarme al reto. ¿Qué actuales malas prácticas encontramos en la industria? Por ejemplo, hablabas de porcentajes altísimos de plantas de tratamiento de agua que no han recibido un tratamiento y entonces es pues, hacernos mensos con que existan. ¿Qué otras malas prácticas existen actualmente? Y como consumidor o como empresario o como inclusive colaborador de una industria, ¿puedo darme cuenta y decir, oye, esto no está bien?
Mira, ha ido reduciendo. Es una realidad, sí hay malas prácticas. Afortunadamente ha ido reduciendo. Hay más conciencia ecológica en la mayoría de las industrias. Pero sí, se sigue viendo. Una de las prácticas más terribles que nosotros hemos visto es que tienen una planta de tratamiento, lo que he dicho, construida en una industria que se fabricó hace 50 años. La planta se mantiene del tamaño que estaba. Y la planta de producción, como a todas las industrias, les obligan a producir más con los mismos recursos. Es una generación de agua. Y muchas veces te das cuenta que no pasan todos por la planta de tratamiento. Hay un tubito que va y lo manda directo al drenaje o al río más cercano o al lago más cercano. Nos hemos dado cuenta de eso. Que obviamente, pues, si llegan a fiscalizar, si llegan a revisar esa planta, dicen, bueno, está pasando el agua por aquí, está tratando, saca tal calidad, ok, pero no se dan cuenta que antes de llegar a esa planta hay un ramal ahí que está saliendo, ¿no? Esa me parece que ha sido las peores que hemos visto. O sea, eso es para cerrar ese tubo, quitarlo y que todo pase, la planta que los obligue a hacer el tratamiento de agua. Eso me parece que es como lo más fuerte que hemos visto, porque tal cual está llegando agua residual a cuerpos receptores. Pero hemos visto también a menor escala, pues, agua que utilizan y que tiran, cuando podría volver a usarse. Y hay muchos términos, ¿no? Hay la reutilización de agua, el reciclaje de agua y un reuso de agua, por ejemplo, lo puedes usar sin darle un tratamiento. Hay agua que requieres de muy alta calidad, por ejemplo, para producir energía o para microelectrónicos, para farmacéutico, es agua desmineralizada. Hay algunos rechazos de agua que ya no se utilizan para ese fin, pero es agua muy buena que puede utilizarse para una caldera, para limpieza, para una torre de enfriamiento. Y todavía hay después que puede utilizarse quizás para riego, porque pues es agua que hasta requiere cierta cantidad de componentes biológicos para que funcione mejor. Entonces, cuando tú reusas, que sería el término correcto, ¿no? Reusar el agua que no requiere un tratamiento, ya es una buena práctica. Y en la casa lo podemos hacer, que dices, bueno, el agua que cuando estás bañando, recolectes y esa misma agua la puses para el WC, y ya podrías utilizar agua que se divide, ¿no? Para cuando es solamente pipí y cuando no. Esa agua se puede utilizar para algunas cosas. Es decir, eso puede hacerse en las industrias, esa reutilización. Reciclaje ya es cuando lleva algún cierto de tratamiento para un fin en específico. Entonces tú puedes tener agua residual y la puedes reciclar para hacer algún tipo de uso, ¿no? En la industria, por ejemplo, metalmecánica o automotriz, muchas veces tienes que tener agua de cierta calidad para poder estar limpiando las piezas. Y no necesariamente requieres un agua súper de excelente calidad. Claro, requieres que no tenga ciertos componentes biológicos, físicos o químicos, pero puedes reutilizarla o reciclarla para usarla en eso, ¿no? Puedes utilizarla para la industria textil también, que muchas veces solamente para limpiar algunos procesos de las telas que están haciendo. En la industria refresquera, por ejemplo, tú tienes, un día preparas un refresco de naranja, pasa por tubos, hace todo el proceso y sale sabor naranja, y el otro día quieres hacer refresco de manzana, tienen que limpiar esos tubos para quitar el sabor, hacen agua de empuje, que se le llama, limpian los tubos con agua limpia, pero al final lo que sale no es un agua que tengas que tirar. Esa, las buenas prácticas sería que mejor quitarle el color, olor, y volverla a utilizar para otros fines, quizás ya no para producir refresco, pero para hacer otras limpiezas, para utilizarla en algunas calderas de vapor, que al final toda industria requiere vapor, requiere enfriamiento. Es decir, esas como tenemos que abrir la mente y decir, bueno, ¿en qué la puedo reusar? ¿Con tratamiento o sin tratamiento? Y evitar greenwashing, ¿no? Que el greenwashing al final es engañar o confundir al público sobre prácticas sostenibles que no se están haciendo, ¿no? Sobre beneficios ambientales de un producto o servicio que no se están realizando.
¿Y qué es hacerte güey a ti mismo? O sea, es decir, o sea, para mí es, ahorita llevamos hablando todo el capítulo de las posibilidades de ahorro, ¿no? De eficiencia económica que genera y de este triple impacto, ¿no? O sea, hablar de sostenibilidad es hablar de un impacto ambiental, pero también de tener un impacto financiero. Y decir que estás haciéndolo, estás gastando mucho más en mercadotecnia para decir que eres sostenible que si estuvieras invirtiendo ese dinero realmente, ¿no? En esta congruencia podrías estar generando estos ahorros y esta eficiencia energética, ¿no? Y de agua que estamos hablando. Y creo que es hacernos güeyes a nosotros mismos muchas veces.
Y por ejemplo, vamos a pensar que si las empresas que hacen esto, ¿no? Como marketing, si tú trabajas en esta empresa y sabes que no se está haciendo, yo creo que hasta pierdes credibilidad de parte de tus colaboradores, ¿no? De las empresas, de tus socios comerciales, de tus, los clientes que lo sepan, pero te das cuenta, dices, bueno, si tienen esa desfachatez, esa cara dura de poderlo decir a los medios, estamos haciendo, y tú sabes que no, ¿qué otras cosas no mentirán? Entonces, yo creo que no va por ningún lado. Aunque, por otro lado, tú lo mencionaste en un principio, tampoco hay que satanizar a las industrias. O sea, hay industrias que están haciendo cosas muy buenas. Yo voy a atreverme a decir, Marco, o sea, PepsiCo Alimentos es una empresa que desde hace muchos años está muy preocupado por esos temas del agua. De hecho, ganó hace poco un premio precisamente por la planta aquí de Vallejo, que estamos involucrados ahí indirectamente. Pero ellos desde hace mucho tiempo están con ese tema de vamos a reutilizar el agua, vamos a tratarla. Y en lugares inclusive donde el agua es barata, como el sureste de México, tienen plantas de tratamiento de agua para reutilizarla. Creo que le sale más, en ese caso creo que le sale más caro la reutilización que el agua de pozo. Pero están tan preocupados, están tan metidos en su mente de, oye, tenemos que ser sustentables, tenemos que reutilizar tratamiento de agua, etcétera, etcétera, que de verdad, o sea, son empresas que producen algún producto que tiene la bolsita y que se tira y, bueno, podemos empezar a ver lo malo, pero también tenemos que ver lo bueno, ¿no? Y dentro de su industria y lo que hacen, están intentando hacerlo de la mejor manera posible. Ese es un ejemplo. Tenemos otras empresas de tintes para cabello, L'Oréal, una planta aquí de México, que dijo, ya no quiero usar agua de la red. O sea, quiero empezar a reutilizar lo más que pueda, y así sea poquito, porque es una planta pequeña a comparación de una textilera, a comparación de una minera, es poco, pero ese poquito ya es algo, ¿no? Y si todas las industrias empiezan a hacer ese tipo de ejemplos, la realidad es que de todo el agua que se consume, que el 5 o 6% es para industria, más otro 5 o 6% que es de generación de energía eléctrica, o sea, si ese 10 fuera con agua reutilizada, digo, la verdad es que eliminaría muchos problemas que puede haber para los municipios. Entonces, sí, si hay greenwashing, si hay industrias que mienten o que afirman cosas que no están respaldadas, y también puede ser que el marketing que hacen, a lo mejor de verdad reciben información y dicen, bueno, pues así me dijeron que es, ¿no? Pero bueno, así como hay este tipo de industrias que quieren confundir al público o no dar una transparencia adecuada, además hay industrias que lo están haciendo bien y que están empezando a ir por el camino correcto, quieren reducir su huella de carbono, quieren reducir su consumo energético, reducir su consumo de agua, y bueno, es un pequeño paso, ¿no? Para todo gran carrera tienes que dar el primer paso, y algunas ya lo están iniciando.
Se me hace muy interesante esto que estás hablando, Juan Pablo, porque definitivamente no van a desaparecer, ¿no? O sea, pedir que un Kellogg, ¿no? O un PepsiCo desaparezca, ¿no? Porque a veces como que pensamos que eso todo o nada. Es ya no quiero que existan porque contaminan. No existe empresa perfecta, pero existen empresas que están en el camino de decidir y tomar esta decisión consciente de quiero hacer lo que sea necesario para mantenerme en el negocio porque un consumidor me lo está pidiendo, porque el planeta me lo está pidiendo y porque es la realidad nueva en la que vivimos. Juanpa, quisiera hablar un poco de Veolia, ahora sí, entrarle, ¿no? O sea, nos has dado un montón de información, contexto, dónde estamos parados, pero ahora sí quiero hablar profundamente de soluciones reales. Háblame un poco más de Veolia. ¿Cuáles son todos estos servicios que sí están pudiendo ofrecer este acompañamiento, ¿no? Porque ya vimos que es un mar, es un mundo entero y que a veces puede decir, ay, quiero intentarlo hacer, pero cuéntame un poco qué es todo lo que hace Veolia, todo lo que ofrece Veolia en la sección, obviamente, de Power and Water, de cómo podemos utilizar a Veolia como este aliado si se me sembró una espinita por ahí de necesidad de cambio.
Bueno, Veolia es la empresa más grande en lo que es gestión de agua y tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos. Es una empresa francesa, más de 100 años, precisamente en nuestros temas de sustentabilidad. Lo que nosotros queremos es que cuando pienses en sustentabilidad, pienses en Veolia, cuando pienses en Veolia, pienses en sustentabilidad. Así como dije, ¿no? PepsiCo y todos saben lo que es, ¿no? Que cuando pienses en Veolia digas, ah, es la empresa sustentable, agua, tratamiento de agua residual, potabilización, desalación, etcétera, etcétera. Lo que queremos es buscar estas soluciones para eficientar la gestión del ciclo del agua. Nuestro foco ahorita es aquí en México, es sembrar esa semilla de reutilización de agua. La reutilización del agua, como dije, no es una opción, es una necesidad y puede ser económicamente viable. Ofrecemos grandes tecnologías para agua potable, para producir agua de calidad que la industria requiere. Como te dije, una industria farmacéutica requiere un agua ultra pura, industria de microelectrónicos, la industria de producción de energía, agua desmineralizada, pero también agua residual. Cuando sale mi agua, que cada industria produce un agua diferente. No es lo mismo el agua residual de una compañía de alimentos que el agua residual de una compañía de microelectrónicos, en cantidad y calidad. Entonces, tratamos esa agua residual, la reutilizamos y también hacemos desalación. Entonces, nuestro objetivo es, con el agua que ya tenemos, mantenerla dentro del ciclo del agua. O sea, lo que estamos buscando es satisfacer las necesidades de la industria con lo que ya existe, ¿no? Ofrecer productos, soluciones, procesos innovadores. Tenemos mucha tecnología, mucha inversión en desarrollo, en investigación. Se basa principalmente en membranas de ósmosis inversa, membranas de ultrafiltración, membranas de electrodeionización. Son tecnologías muy, 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 muy padres, ¿no? O sea, tecnologías para quitar agua o para quitar la salinidad en el agua, por ejemplo. Puede ser a través de una membrana o puede ser a través de campos eléctricos. Es decir, muy rápido pones polo positivo, negativo, polos opuestos se atraen, polos iguales se contraponen. Entonces, todas las sales tienen un polo positivo y un polo negativo. NaCl, la sal, por ejemplo, tiene un polo positivo y negativo, y cuando tú le pones, metes esa agua salada en un campo eléctrico, se va a separar precisamente porque algunos, como cloros, son negativos, se va al positivo, sodio es positivo, se va al negativo, y se va a separar. Entonces, hay tecnologías muy, muy novedosas, hay tecnologías que llevan mucho tiempo, como la ósmosis inversa, pero que se han ido mejorando. Hay tecnologías para agua residual a través de membranas, se llama Membrane Bioreactor, que precisamente es para tratar todos los componentes biológicos, tanto virus como bacterias, y poderlos eliminar del agua. O sea, hay mucha cantidad de tecnología que ahora debemos de empezar a utilizar y quitar esa idea de que es muy caro. Sí, caro a comparación de un tanque donde solo le ponías aire y esperabas que estuviera ahí durante 24 horas, entonces requieres grandes extensiones de tierra para que pueda tratarse. Ahorita ya son procesos compactos, también las industrias antes estaban a las afueras de la ciudad, ahora están en medio de la ciudad porque hemos ido creciendo, tienen que producir más, consumen más agua. Bueno, las tecnologías ya son más reducidas, producen más cantidad de agua con mejor calidad, y es a lo que nos dedicamos, a empezar a que la industria conozca que sí hay formas. Hay una problemática, es verdad, pero también están ya las soluciones. Falta mucho por hacerse, como te decía, ¿no? Hay nuevas formas de negocio, muchas de las cosas ni siquiera están inventadas. Estamos en eso. Lo que queremos es seguir mejorando, que sean más eficientes los sistemas. A lo mejor después nos damos cuenta que las membranas no era lo mejor y nos damos cuenta que con choques eléctricos más membrana se hace una nueva tecnología, pero bueno. Estamos en eso, pero créanos que Veolia está dedicado mucho precisamente a reducir esa escasez de agua. Queremos que los municipios, que las industrias estén conscientes y, bueno, apoyándolos en eso. Y también hay formas de hacer negocio, porque también hay tipos de financiamientos, ¿no? O sea, donde nosotros podemos apoyar con la tecnología, operamos tu planta de tratamiento de agua para que funcione de la manera adecuada, y durante un periodo de tiempo, pues, se va pagando, ¿no? Como un tipo de financiamiento. Entonces, llamamos BOT, que es Build Operated Transfer. Construimos, operamos y la transferimos al cliente final después de un periodo de tiempo. Entonces, hay formas para hacerlo, hay soluciones, simplemente, bueno, que las industrias sepan que existen.
Juanpa, quisiera cerrar este capítulo diciendo, ¿cómo diablos? O sea, ok, me sembraste la semillita, busco a Veolia. ¿Cómo contacto con ustedes? O sea, ¿cómo contacto con decir este asesoramiento que me pueden dar para partir de tu industria, ¿no? A partir de presentarte estos diferentes mecanismos, ¿cómo llego con ustedes?
Bueno, la realidad es que estamos en todas las redes sociales, estamos en internet, tal cual, como Veolia Water Technologies and Solutions, se puede encontrar. Es una empresa más grande. y ahí va dirigiendo, puede dirigirse a Estados Unidos, puede dirigirse para México, pero en todas las redes sociales, simplemente en Google poner el nombre y puede llegar a nosotros. Obviamente, tenemos, bueno, también nuestros teléfonos, tengo mi correo electrónico, que no sé si se puede dar aquí, pero bueno, estamos en todas las redes sociales, tan solo con el nombre Veolia Water Technologies and Solutions, y pueden llegar a nosotros.
Creo que para mí con esto se acabaron los pretextos, ¿no? O sea, hablabas de un sistema de financiamiento, ¿no? Y es decir, o sea, están tratando de cerrar el ciclo y decir cómo cumple Veolia este propósito de sostenibilidad mediante entender las necesidades de una empresa, ¿no? Hay veces que no tengo el dinero directo para poder desembolsar, no tengo el conocimiento o la capacidad de poder tener a una persona en específico dando el tema de mantenimiento, pero cómo Veolia se vuelve no solo este producto, este proveedor de aquí está tu planta, listo, instalada, adiós, sino al contrario, es un acompañamiento constante para entender que es un problema complicado que no lo tienes que resolver solo, ¿no? Que existe un aliado, un proveedor que te asesora, te orienta y que a la vez te ofrece otros mecanismos en los que económicamente se vuelve viable.
No, y dijiste algo muy importante, ¿no? Y lo dijimos al inicio, hay que mantenerlo, o sea, cualquier cosa que compras hay que darle un mantenimiento. Hablemos de lo que sea que tenemos en casa, automóviles, demás, todo tienes que dar mantenimiento. Entonces, no es solamente comprarlo y ahí te lo dejo y listo, ¿no? Es ir, darles mantenimiento, cambio de refacciones, comprar nuevas piezas, ir, automatización también es muy importante. O sea, si tú puedes automatizar, medir para poder ver dónde está fallando y automatizar, ya es el state of the art, ¿no? O sea, tener una planta de ese calibre es lo que estamos buscando, porque hay inclusive, tú puedes, desde las industrias pueden ver desde su teléfono cómo está funcionando su planta. En caso de que tenga alguna falla, subes dosificación de químico, le bajas dosificación de químico, o si ya necesita el cambio de alguna membrana, lo puedes ir viendo todo desde tu teléfono, en tu computadora. Es decir, ya la gestión también se puede hacer muy sencilla y no con 25 personas ahí revisando y midiendo. O sea, ya todo puede ser medido en línea. Y lo puedes ir mejorando. Entonces, como dices tú, ya no hay pretextos, está la tecnología, están los financiamientos, lo puedes medir, lo puedes ir dando seguimiento y no dejarla ahí a que muera la planta y que después de 20 años vuelva a tener alguien, la industria del futuro tenga otro problema.
Juan Pablo, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación, pero sobre todo gracias por dedicarte desde chiquito, ¿no?, a entender el tema del agua y seguirnos educando sobre esto, porque creo que tiene un gran impacto, ¿no? Cómo utilizo mi profesión, ¿no?, mis conocimientos para generar un impacto social, ambiental, ¿no?, y económico, creo que es así. Es cómo utilizo mi profesión como un mecanismo de transformación, ¿no?, y de bien. Creo que a mí eso es lo que me gusta entender, ¿no? Como, ok, lo que aprendí, cómo lo pongo a la disposición de los demás y no solo mía, y yo gano, ¿no? Porque al final estoy ganando y están ganando todos al compartirlo. Entonces, muchas, muchas gracias. Gracias, Veolia, por aceptar la invitación y cualquier cosa, les dejaremos los datos de contacto por aquí de Juan Pablo para que puedan buscarlos y cualquier cosa, poder tener a Veolia como aliado real, ¿no?, en estos problemas de agua.
Muchas gracias a ti, Carla. Gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir esto con todos y crear esa conciencia, ¿no? Y que no es solamente de uno, no solamente el gobierno, no solamente la industria, todos estamos en esto y todos podemos poner de nuestra parte. Muchas gracias y bueno, estamos a la orden y espero poder platicar en un futuro para ver cómo va avanzando esto.
Me encanta, seguro que sí, y este siempre será su espacio, así que gracias, gracias y nos vemos la próxima semana. Si te gustó este capítulo, te pido lo compartas. Informa a más gente, compártelo y ayúdanos a crear más conciencia y más capitalistas conscientes. Gracias.